Buenas tardes, Vascon, FJ, demás compañeros de Radio Universo Literario. Soy Adolfo Pascual. Es viernes y estamos en Poesía en el Aire, el último programa de la temporada de Poesía en el Aire. Espero que lo disfrutéis.
Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien no quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dinero le convierte en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor, quien no tiene dinero no es de sí señor. Si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. De Romado está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como la majestad. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. El dinero quebranta las prisiones dañosas, rompe cepas y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas. Yo he visto maravillas donde mucho se usaba, al condenado a muerte la vida le otorgaba, a otros inocentes muy pronto los mataba, muchas almas perdía, muchas almas salvaba. Yo he visto muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las ostentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero empieza a reñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador, hace señor al siervo y sierva hace el señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
Así es, amigo. Hoy traigo nada más y nada menos que al arcipreste de Ita. Hace mucho el dinero. Y de nuevo en la incomparable voz de Paco Ibáñez. Espero que lo hayáis disfrutado. Y ahora paso a recitaros el poema del arcipreste de Ita. Este poema se titula Lo que puede el dinero y es del arcipreste de Ita. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. El que no tiene manos bien lo quiere contar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías, y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentira, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados. A los pobres les dicen que no son ilustrados. Yo he visto muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones. Pero al fin, por dinero otorgan los perdones, asuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está por morir y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo, empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiendo mejor, el dinero es del mundo, el gran agitador. Hace señor al siervo, y siervo hace al señor. Todo cosa del siglo se hace por su amor. Así es, amigos, un poema con muchos siglos a cuestas y que bien refleja la realidad actual. Es un poema de los atemporales y que a mí me ha gustado siempre muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, pasamos a conocer al poeta o la poeta de esta tarde. Y esta tarde tenemos con nosotros a... Bien, amigos, y como cada viernes, hoy tenemos a un poeta alcalaíno, o al menos residente en Alcalá de Henares, y que tiene muchísimo que ver con el mundo literario especialmente. Esta noche tenemos con nosotros a Luis Compés. Buenas noches, Luis.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa.
Pues nada, creo que contigo vamos a empezar de una manera diferente, porque yo quiero que nuestros oyentes, a quien no le suene tu nombre o quien no te conozca, quiero que te conozca de primera mano. ¿Quién es Luis Compés?
Eso es difícil, porque Luis Compés es un aprendiz de muchísimas cosas, muy polifacético, entregado por completo al mundo de la literatura en todas sus facetas, como escritor, como editor, como representante, como corrector, no sé qué más decirte, entregado a esta pasión que me ha hecho crecer, que ha cambiado por completo mi vida, y muy, 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 muy contento.
Yo, para apostillar un poquito más y centrar un poquito en quién es Luis Compés es, por otro lado, librero, es generador de eventos literarios y es presidente de la Asociación Madrileña de Escritores, si no me equivoco.
Así es, sí, soy también, que te decía que eran muchas cositas, pues desde hace 10 años, este año se cumplía el 10º aniversario, soy presidente de la Asociación de Escritores de Madrid y, bueno, dedicado por completo a todas las actividades, también ya te contaré a lo largo del ratito que estemos charlando, que acabo de, hace nada, un par de meses, inaugurar también un espacio multicultural y disfrutando mucho de todo ello.
Ya tengo conocimiento de ello y bueno, pues efectivamente, aquí el objetivo es conocer a Luis Compés, escritor y fundamentalmente poeta. Pero siéntete absolutamente libre, si a mí se me escapa algo, para tú incidir en aquello que consideres que pueda ser interesante.
Claro, claro. Encantado, desde luego, de colaborar contigo en todo lo que me vayas preguntando y todo lo que requieras. Y lo que pasa es que voy a cambiar de espacio, de lugar, porque da la casualidad que los vecinos han empezado ahora mismo hacer un ruido tremendo, entonces voy a cambiar de lugar, voy a salir y este ruido va a desaparecer en un instante. Y nada, sigo contestando todo aquello que tú me preguntes y todo aquello que te pueda interesar.
Pues mira, para empezar, Luis, siempre me interesa muchísimo retrotraernos a ese Luis niño que empieza a tener de alguna manera esas inquietudes literarias, a juntar palabras, y cómo le viene este interés a Luis por la literatura, si es algo que viene de familia, si es algo que tiene un proceso natural en el colegio incentivado por algún profesor. ¿Cómo se da esto en Luis Compés?
Bueno, efectivamente, mi padre era un gran lector, un enamorado del teatro, un enamorado de la poesía, y desde niño empecé a tener libros de aventuras, sobre todo centrados en dos autores, Julio Verne, que me apasiona, esa visión que él tenía del futuro, de contarnos cosas que luego realmente están ocurriendo, ¿no? Me parece tremendo la imaginación que tenía este hombre, salvo otras teorías que pueden hablar de cosas más complicadas, más esotéricas.
Sí, sí, claro. Pero a mí personal me llenan también mucho estas explicaciones, porque a lo largo de la historia hemos conocido muchos autores de ciencia ficción, que es donde se puede englobar un poco la obra literaria de Julio Verne, pero yo creo que nadie ha acertado de una forma tan clara con eso que estaba por venir décadas o incluso siglos después y que han llegado tal y como él nos los describía de alguna manera, ¿no?
Claro, 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 exactamente.
Ahí es donde nace el mito y donde empiezan estas líneas de pensamiento que nos llevan de otra manera, ¿no? De un hombre... Claro. En sus viajes a través del tiempo y comunicaciones que desconocemos, que quién sabe, no sé, lo que el hombre no es capaz de entender muchas veces lo rechaza de plano, ¿no?
Claro, y bueno, y continuando, otro personaje que me ha acompañado toda mi vida y que me encanta y que tiene muchísima influencia en mi escritura infantil, en los libros de aventuras que yo escribo con un protagonista que es un perrito, pues es Tintín, las aventuras de Tintín. Desde niño las he leído, releído, conservo todos los volúmenes que se han publicado de Tintín en la época del G, y muchos de ellos son primera edición, no todos, pero los que no son primera son segunda o tercera, o sea, porque claro, estamos hablando de que yo era crío, posiblemente tendría unos 7 añitos, 7, 8 años, y hoy en día, tengo que decir mi edad y la gente se va a dar cuenta la cantidad de años que han transcurrido y que sigo amando esas aventuras de Tintín. Yo mismo, este año cumpliré 65 años, así que estamos hablando de más de 55 años fiel a un personaje y a esas múltiples aventuras que describe por el mundo, solucionando problemas, pasando peligros con su perrito Milú. Eso me ha influido mucho para que yo escriba libros infantiles, que reconozco muchas veces cuando termino de escribir el libro, digo, madre mía, esto está en mi subconsciente porque estoy poniendo cosas similares, no plagiadas, es, por supuesto, pero que están en mí, están interiorizadas en mí, ¿no? Y claro, cuando yo escribo la aventura, quieras que no, estoy creando esos mismos peligros, aventuras, viajes, personajes divertidos. Así que, sí, me ha gustado leer desde pequeño esencialmente aventuras.
Tú fíjate que yo hay una pregunta que suelo hacer a muchos escritores, y es establecer debates sobre la necesidad de leer del escritor, ¿no? Y me he llevado respuestas tan rocambolescas, bajo mi punto de vista, que todo esto es muy subjetivo, de que algunos dicen, no, yo no leo porque si no me puedo ver influenciado por lo que leo. Y yo digo, bendita influencia de claro, cuando escribo un poema que me digan, tiene un aroma a Lorca, tiene un aroma a Miguel Hernández, a Alberti, a Neruda, a Cernuda o a quien sea, ¿no?
Claro, coincido contigo. A ver, la lectura es la universidad del escritor. Quiero decir, difícilmente, no voy a decir imposible, no lo sé, pero muy difícil que surja un buen escritor que no haya leído, que no lea. Es muy difícil, muy difícil. Mira qué curioso, te voy a decir una cosa para que luego no se me olvide, porque a raíz de lo que estamos diciendo, cuando yo escribo poemas más profundos, es en recitales de poesía. O sea, yo estoy en un recital, estoy disfrutando y la atmósfera que se va creando en mí, suelo tener un bolígrafo y un papel y empiezo yo, dentro del recital empiezan a brotar en mí poemas que no tienen nada que ver a lo mejor con lo que está recitando el protagonista. Entonces, bueno, esto lo quiero sí, lo digo para aseverar, ¿no?, para confirmar que hay que leer mucho y muy variado para que esa influencia positiva llegue a nuestra escritura.
Efectivamente.
Así yo pienso como tú. Yo también pienso así.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, es cierto que yo a veces me ocurre con la poesía, como indicas tú, pero me puede ocurrir también con una letra de una canción. Yo soy muy de escuchar la letra, no dejarme llevar por la melodía, que también es importante, ¿no? Pero a mí me interesa más la letra, y esto de empezar una estrofa de una canción y decir, qué bonito comienzo para una poesía. Y a partir de ahí empezar a desarrollar, ¿no?
Pues también, sí. Claro que sí.
Son cosas cuando realmente algo te llega, esto te provoca al mismo tiempo, es la reacción que necesitamos para ponernos en marcha de muchas veces. Que hay gente que dice, no llegan las musas. Las musas nos llegan constantemente, nos bombardean, pero tenemos que estar con el bolígrafo en la mano.
Ahí está, ahí está. Un escritor tiene que estar siempre atento a la llegada de una idea a su cabeza. Digo escritor, no me limito a decir poeta, porque, bueno, mi trayectoria literaria toca no, la narrativa, tengo varias novelas, toca el relato, toca la infantil y toca la poesía, entonces, incluso el ensayo. Por eso hablo un poco genérico, digo literatura, porque insisto que la poesía es una parte en la que sigo aprendiendo y no es único y quizá digamos tampoco prioritario, no tengo un estilo que me parezca que priorizo sobre otros estilos, no es así, todos los estilos me gusta profundizar en ellos y aprender. De verdad que el camino del aprendizaje nunca finaliza. No es bueno que un escritor considere que ya está perfecto, que lo que hace es perfecto, que no tiene que aprender nada más. No es así.
Esto
no es así.
Es extensible a la vida en general. Hay muchísima gente que piensa que el periodo de aprendizaje es cuando vas a la escuela, al instituto o a la universidad y ahí se acaba, y el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. Y,
sí.
Y esto es aplicable. Yo, por ejemplo, me ocurre un poquito lo que a ti. Yo soy más escritor de narrativa, pero fundamentalmente...
Sí, perdón.
Nada, tranquilo. Yo digo que soy de parvulitos en poesía, porque es algo, un camino que acabo de iniciar y de lo que tengo muchísimo que aprender, aunque me interesa muchísimo. Yo cuando me encuentro realmente con un poeta de base, con un poeta, digo, joder, ¿qué camino tengo todavía por delante? Y esto lo que me provoca es que ponga más énfasis en el aprendizaje, ¿no?
Claro.
Bueno, claro. Luis, ¿y qué recuerdas de esos primeros versos que escribiste? ¿Cómo surgieron? Tal vez a esa niña que siendo adolescente te hacía tilín. ¿Cómo se despertó el tema de la poesía en Luis Compés?
No, la poesía es reciente. La poesía, hablemos de 3-4 años a esta parte. Uh-huh. Y no es por ninguna mujer, aunque sí tengo muchos poemas de amor. Es por la influencia de los compañeros, lo mucho que me gusta cómo escriben, cómo me llega, cómo me emociona, una maravilla.
Uh-huh. A mí me ha ocurrido un poquito, yo he escrito poesía siempre, pero realmente cuando en mí se despertó el interés por la poesía fue cuando empecé a acudir a recitales poéticos, ¿no?
Sí, igual que
yo. Y cuando te estimulas y dices, esto es un género mayor. Yo digo que dentro de la literatura, la poesía es un género mayor. Y para los que de alguna manera nos consideramos escritores de sentimientos, en la poesía es donde más nos podemos explayar, ¿no?
Sí. Las emociones y los sentimientos en la poesía es donde realmente podemos ser nosotros mismos y mostrar la idea que tenemos de la vida. Pero no descarto decirte también que en toda la expresión literaria se puede desarrollar de este modo la faceta expresiva, sentimental, emocional. La poesía, lo que pasa es que tiene ciertas herramientas para conectar más rápido y más profundo como un dardo con las personas que lo escuchan.
Efectivamente, es algo como mucho más intenso.
Claro, es así.
Bien, Luis, y dentro del mundo poético, supongo que tendrás un abanico de poetas que tú tendrás ahí en tu top poético, ¿no?
Sí, muchísimos, efectivamente muchísimos. Pero hay un poeta que por algún motivo me gusta leer en muchísimas ocasiones, que es Arthur Rimbaud. La verdad es que en distintos ratitos, al acostarme o por la mañana, siempre me gusta leer un par de poemas de él.
Perfecto. ¿Y podrías compartir con nosotros algún poema de este autor que has mencionado o de algún otro de estos grandes?
Sí. A ver, mira, espera, voy a coger un librito, lo tengo siempre a mano. ¿Quieres que te lea un poema de Rimbaud?
Perfecto.
Pues mira, se lleva por título El mal. Mientras que los salivazos rojos de la metralla silban todo el día por el infinito del cielo azul, que escarlatas o verdes, cerca del rey que los burla, los batallones en masa caen en el fuego. Mientras que una locura espantosa pulveriza y hace de 100,000 hombres una pila humeante. Pobres muertos, en el verano, en la hierba, en tu alegría, naturaleza, oh tú que hiciste a estos hombres santamente. Es un dios el que ríe en los manteles adamascados de los altares, en el incienso, en los grandes cálices de oro, el que en el cuneo de los hosanas se duerme y se despierta cuando las madres, reunidas en la angustia y llorando bajo sus viejas cofias negras, le dan una perra gorda liada en su pañuelo.
Precioso.
Yo creo que muy bonito, ¿verdad?
Muy bonito, muy bonito. Y hablando un poquito, ya un poquito metiéndonos más en el tema de poesía, y tú que eres un hombre que estás acostumbrado a estar presente en muchos recitales poéticos, para que un texto que estás escuchando tú digas que es poesía, ¿qué requiere?
Bueno, ahí eso es dificilísimo, ¿eh?
Es muy subjetivo, cada uno opinamos de una manera distinta.
Pues, a ver, la poesía, según el diccionario de la Real Academia, no nos aclara nada porque nos dice que es transmitir belleza mediante las palabras. Pero claro, eso se puede conseguir con más estilos. Entonces, la poesía debe de tener ritmo, musicalidad, crear emoción y ser punzante de algún modo, sea reivindicativa o sea emocional, sea romántica, pero que llegue, que no pase desapercibida. Luego el manejo del vocabulario, el manejo de las metáforas, todo ello.
Ahí jugamos con una serie de herramientas que cada uno vamos inclinándonos hacia unas o hacia otras, pero has dicho tres cosas fundamentales, Luis. La musicalidad, el ritmo y que transmita.
Claro.
Yo creo que hay, por eso dije, ¡ay, qué complicado! Pues luego vas resumiendo lo que cada uno pensamos y podemos añadir otras muchas cosas, pero yo considero que esto es fundamental en el concepto de poesía que hoy en día tenemos, que obviamente ahí están los puristas, que para mí no tengo nada que decir, pero hay veces que aún cumpliendo estos cánones que los puristas exigen a la poesía, puede ser un texto muy bonito, que cumple todas las normas exigibles según su criterio, pero que a lo mejor no transmiten o está un poquito vacío de contenido, no llega lo suficiente. Y prefiero que carezca de una métrica perfecta o de una rima no sé cómo, pero sí. que me toque la piel, ¿no?
Sí, lo que tú acabas de decir, que nos hagan sentir, ¿no? Que nos hagan sentir. Si no, primero, pues no lo considero poesía, y tampoco crea esa emoción que necesitamos, que es que requiere, ¿no? Es lo mismo que tú has dicho, sí, lo opino como tú.
¿Y cómo fue a parar Luis Compés al mundo editorial, al mundo literario en general? ¿Cómo ha sido ese proceso, Luis?
Pues ese proceso es misterioso. Yo soy un hombre de ciencias, no de letras. Mi trabajo siempre fue, mi trabajo habitual, siempre ha sido de contable en distintas empresas, contable general. Con lo cual quiero decirte que lo mío son los números. ¿Cómo llega de repente esa transformación a empezar a escribir unos artículos de opinión en prensa, de los artículos de opinión pasar a otras facetas? La respuesta no te la puedo dar más que el destino. O sea, no ha habido nada lógico en que un hombre tan cuadriculado como yo, siempre de números absolutamente, de repente empiece a escribir, empiece a introducirse en la literatura. Quizá el motivo que sí que te voy a decir es que yo tenía negocios de hostelería. Uh-huh. Y había algo que a mí no me reconfortaba, y era que cuando la persona que denominamos camarero está atendiendo a alguien, ese alguien no sabe nada de lo que está sintiendo es el profesional. No sabe si está triste, no sabe si está desesperado, no sabe si está deprimido, no sabe, porque el profesional, cuando está ejerciendo su trabajo, como el clown cuando sale a la pista del circo, se transforma para su público. Uh-huh. Y yo sentía esa especie de lacra de que tantas personas que pasaban por el establecimiento, era un sitio donde pasaba mucha gente, porque era en un polideportivo, con lo cual imagínate todos los usuarios de un deporte, en un momento determinado pues, pasaban por la parte de cafetería, y yo me rebelaba a que no supieran, pues, si un día yo estaba hecho polvo, destrozado, triste, jorobado, que pasase todo tan desapercibido. Me parecía hasta un poco cruel, ¿no? Uh-huh. Que la gente solo conozca a alguien y le valoren a medida de cómo sirve un café. Uh-huh. o pone una Coca-Cola, ¿no? Me parece un poco lamentable.
La deshumanización, ¿no?
Claro, y ese fue, quizás ahí es por lo que te puedo yo razonar que empezase a escribir. Pero más allá no te puedo decir, o sea, es un gran misterio, un gran, gran misterio.
Y empiezas a escribir, ya has dicho que artículos de opinión en un principio, y a partir de ahí, pues nos has comentado que has tocado prácticamente todos los géneros y has publicado prácticamente sobre todos ellos, ¿no?
Sí, mira, te voy a decir muy rápido, sin entretenerme en exceso, un poquito la bibliografía o el camino recorrido. Yo comienzo con artículos, veo que a la gente le interesa lo que estoy escribiendo y escribo un ensayo de actualidad del año 2004, que llevaba por título Visión de la actualidad en orden alfabético. En 2004 hablaba de cosas como, por entonces, las autonomías, la constitución, el botellón, o sea, con cada inicial un tema. Con la F farmacia, con la X xenofobia, en fin, con cada letra del abecedario, pues sí, yo trataba un tema. Este ensayo, nada, hice una tirada muy pequeñita, además muy curioso, porque me hicieron unas monjitas aquí de Alcalá de Henares, hicieron la edición del libro. Ajá. Y nada, sí, yo no sé si hice 100 ejemplares nada más, y con todas estas amistades y clientes, el libro. Pues bueno, un cliente, un gran amigo, un profesor de lengua, me dijo, está muy bien lo que piensas y que lo hayas transmitido, pero tienes que mejorar algo, la posición de las comas y tal. Y yo dije, caramba, pues va a ser verdad que escribir no es hacer lo que uno opina, ¿no? Hay que formarse, hay que prepararse, hay que mejorar. Entonces, así lo hice, comenzar a prepararme, comenzar a pedir consejos, y de ahí surgió el libro que creó la magia de toda mi carrera, que fue Reina de su Imaginación, un libro de la biografía de mi madre, hablando de que apareció una enfermedad mental, y hablando del Madrid castizo, lo que era la ciudad de Madrid. Este libro sencillo tuvo un éxito brutal, brutal. Eran tiempos en que se vendía mucho, porque hablamos de 20 años hacia acá, y en cualquier feria del libro firmabas mucho, muchísimo, muchísimo. El libro ha ido padeciendo un retroceso en ventas brutal. Total, que tuvo mucho éxito, quedó precioso, pero por sencillo que es, por entrañable, y ya pues mucho mejor escrito. Aún así, otro profesor de lengua de otro lugar me hizo en un verano una valoración del libro exhaustiva, y él fue el artífice del cambio inmenso en mi trayectoria. Desmenuzó el libro página por página, comentándome cosas que yo había llevado al papel que o se podían transformar o se les podía dar un giro o tal, con la maravillosa expresión final de que añadió que, dicho todo lo que él me comentaba con el mayor cariño, el autor tiene la potestad de escribir como quiera, porque si no, no existirían ni Picasso, ni Dalí, ni Kandinsky, ni Miró. El autor tiene esa potestad, pero hay unos cánones. Entonces, de ahí en adelante, yo cambié por completo, buscando siempre la calidad, buscando un vocabulario esmerado, exquisito, buscando una perfección sintáctica, a lo mejor difícil de conseguir, porque, oye, todo es mejorable en esta vida, ¿no? Todo, absolutamente es mejorable. Pero mis libros empezaron a tener otro tono. El siguiente libro que escribí fue de 5 familias con hijos con capacidades diferentes, con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral. Y fue un libro también muy apreciado en esos sectores, ¿no? Familias que tenían un hijo con necesidades diferentes, o profesionales que trabajan en el sector y les interesaba ver la visión que yo aportaba de casos reales, de 5 casos reales, lo que sentían las familias, cómo los educaban. Pudo ser un ensayo, pero me parecía muy duro para ser un ensayo, con lo cual está entre el ensayo y la novela. Digamos que lo dulcifiqué un poquito para que no fuera muy duro de leer. Después me fui a otro tema muy social, la violencia de género, y escribí una novela en la que el narrador es la mascota de la víctima, de la chica maltratada. Ajá. Es su perrito. Dije todo lo que escribiera muy social. Tenía que dar un giro. Me estaba encasillando, pues el primer libro, el de la biografía de mi madre, podía rozar la ley de dependencia de las personas mayores, el siguiente la discapacidad infantil, el siguiente la violencia de género, y pensé que tenía que dar un giro absoluto a mi trayectoria, y me fui a la literatura infantil, donde todo funcionó como yo no hubiera jamás podido imaginar. Al ser un protagonista, un perrito, y ser muy divertido y muy aventurero, la cosa funcionó increíble de bien. El primero de ellos, Coco, el perrito se llama Coco. Coco y el misterio de los zapatos rojos camina, creo que es por la novena edición. El siguiente, Coco y la gorila Caterina, pues por la quinta, sexta edición. Luego ya el tercero fue Coco y el viaje a Marte, y el cuarto, que me acaba de llegar ayer, aunque yo lo terminé en verano. El texto yo lo terminé en verano, pero entre la ilustradora, la maquetación, las distintas cosas que tiene uno por medio, pues el caso se me ha llegado ayer, que se desarrolla ya en Marte. Cuando llegaron a Marte, pues se desarrolla con personajes allá en marcianos. Hay unos perritos chihuahua, porque Coco, el protagonista, pues se va a quedar en Marte, no va a volver a la Tierra, porque pues el Coco protagonista de mis libros ya está en el cielo, y ahora la protagonista junto a mí es Winnie, una chihuahua. Entonces, en los próximos libros, la protagonista va a ser la chihuahua Winnie. ¿Y qué ocurre? Pues que vivía en Marte y se ha venido a la Tierra, y Coco pues se ha decidido quedarse muy feliz en Marte. Ahí, a partir de la literatura infantil, es donde entré en la poesía, con un libro que lleva por título Frágil en la coraza, que es una radiografía personal. Me he desnudado, es un libro que habla de mí, de mis emociones, de mis sentimientos, de cómo veo la vida, de cómo me influye la vida, cómo me influye el amor, cómo me influye la pérdida. Mi esposa murió hace 5 años y hay una parte, el poemario tiene 3 partes, y una de las 3 partes está dedicada enteramente a ella, recuerdo. Luego llegó en el confinamiento.
Luis, ¿por qué no lo dejamos un momento aquí y empezamos a conocer a Luis Poeta y compartes con nosotros uno de tus poemas?
Encantado, encantado. Pues mira, de Frágil en la coraza vamos a empezar con un poema de compromiso acerca de los refugiados. Ajá. Si te parece bien.
Perfecto.
Luna que gravitas en la atmósfera del inmenso sufrimiento. Credo que recitan las ánimas anhelando lo eterno. Blasón que exhibe la vida en ausencia de justicia. Decida al refugiado de qué lecho y de qué techo se imprime su tristeza. Otro invierno al azote del viento de la desesperación. Dolor que aflige racimo de olvido. Volarán palabras de consuelo, imágenes de denuncia, falsa razón. Pero nadie revierte ese llanto, ni abrirá las puertas que cobijen la soledad.
Muy, muy potente, con mucha fuerza expresiva y, como ya el título indica, muy reivindicativa, muy social, Luis. Me ha encantado. No sé si te la había escuchado ya en algún momento, pero me ha encantado este tipo de poesía, sobre todo para aquellos que piensan que la poesía es un género ñoño, un género que tiene que ver con los enamoramientos y cosas de estas. Hay una poesía reivindicativa, una poesía denuncia, que es mucho más potente y que a mí personalmente me llega muchísimo, muchísimo más.
Pues sí, la verdad es que el poeta también tiene que reivindicar, efectivamente.
Entonces hablábamos, sacas este poemario y nos metemos ya en pandemia, o sea que esto fue de lo último. Luis, una pregunta. Has publicado muchísimas cosas. ¿Qué gestión de publicación has hecho? ¿Ha sido autopublicación, publicación tradicional? ¿Cómo has gestionado esto?
Yo he sido siempre promotor de mis obras, que no editor. En la actualidad sí, en la actualidad me edito a mí mismo, pero con mi editorial, no Pingil. Pero he trabajado con diferentes editoriales, pero he sido yo siempre el promotor de mis obras. Uh-huh. Es decir, mis obras siempre han sido gestionadas, pagadas por mí y en mi poder los libros. Porque en mi primera experiencia con una editorial, con Reina de su Imaginación, fue tan desagradable, me parecieron tan poco fiables, tanto engaño, tanta mentira, que decidí que jamás me volvería a ocurrir. Luego tuve con la literatura infantil una ilusión, un espejismo con una editorial de las más potentes en España, hazte la idea que si hay tres superpotentes, pues una de ellas me llamaron, me recibieron, fui con mis textos de Las aventuras de Poco, prometieron que siempre contestan, para bien o para mal, y este es el caso que han podido pasar casi 3 años y no han contestado. Entonces, ¿para qué? A ver, si es que no sé, en mi caso te digo de verdad que no, crearme falsas esperanzas o ilusiones con las editoriales, las promesas que te pueden hacer, no, yo no, a las personas que yo les edito nunca les prometo nada, solo les prometo mi esfuerzo para que su libro quede muy bien, quede muy bonito, quede perfecto, pero no les prometo ninguna otra cosa.
Sí, es que, vamos a ver, las grandes editoriales pueden hacer grandes campañas de marketing si les interesa, a colación de los premios literarios y cosas de estas, que sería otra cuestión de debate que no quiero abrir aquí en este momento, ¿no? Y las pequeñas editoriales lo único que pueden vender es su esfuerzo, su trabajo y que el autor quede contento con lo que se hace, ¿no?
Eso es, lo acabas de decir, es el esfuerzo por la calidad, el esfuerzo por ser honesto, ser honrado. Lógicamente como editorial tienes que tener un poquito de beneficio, pero un poquito, ¿no? Están pasando cosas que tú conocerás que son sangrantes, sobre todo con personas con su primer libro, cuando esa persona desconoce todo y
hubo un momento, yo me considero un privilegiado porque con las 4 editoriales que he publicado estoy muy contento, pero claro, casi que primero he conocido a las editoriales y después he publicado con ellas y he autopublicado, por supuesto que sí. Pero hubo un momento que para mis novelas policíacas decidí buscar una editorial que defendiese las novelas policíacas y lo que me dediqué fue a hacer un estudio del mercado editorial. Y te podría decir que podría escribir un libro entero hablando, no voy a decir de los falsos contratos, pero sí de los pseudocontratos.
Claro. Estamos hablando los dos del mismo tema, efectivamente.
Efectivamente, juegan con la ilusión del escritor de ver su obra de alguna manera simplemente editada, porque luego podemos hablar de la calidad, podemos hablar de los fallos garrafales, de faltas de ortografía de estas y dientes. Porque, vamos a ver, las tildes y las comas, las tildes se nos escapan a todos y lo de las comas podemos entrar incluso en un terreno subjetivo, ¿no? Que depende de quién te lo coja, te dice una cosa o toda la contraria. Pero, joder, que yo he visto algunas cosas después de haber pagado tú la edición, porque te hacen pagar la edición, joder, yo de una forma sangrante, hubo uno que me pidió 345 euros en concepto de ISBN, Luis. Que todos sabemos el coste que tiene el ISBN, ¿no?
Increíble, te das cuenta.
Y cosas de este tipo, porque, vamos a ver, yo digo, tal vez soy un poquito prepotente e intolerante en este aspecto, pero yo digo que los escritores, para sacar una obra adelante, dedicamos miles de horas, que esto no va a cobrarse en dinero jamás, porque por mucho éxito que tenga una obra, aunque vendas 1000 unidades, que ya sería un bestseller en este país, tú vas a sacar 1000 y pico euros de esto, no vas a sacar más.
Claro, esto es una afición, porque vivir de esto en España, aparte de dejando al margen los periodistas y los famosos escritores que vivan de esto, vamos a ver, voy a tirar por todo lo alto, 50, digo, dejando al margen periodistas y famosos, uh-huh. 50 escritores viven de esto en España, es que no creo que vivan más de 50.
A lo mejor son muchos, ¿eh?
Exacto lo que te quiero decir.
Pero vamos,
por lo tanto,
yo no me quiero quejar en este aspecto, Luis, porque lo que tú dices, vamos, yo hay algo que digo constantemente, yo necesito trabajar para alimentar el cuerpo y necesito escribir para alimentar el alma.
Eso
y eso es casi trasladable a todo el mundo de la cultura. ¿Cuántos buenos actores hay poniendo copas en bares para poder luego dedicarse a lo que les gusta, ¿no? Hasta que salta el éxito de alguna manera. La literatura, claro, saltar el éxito, pues tiene que ir de la mano, pues a lo mejor de un gran premio literario, y ya sabemos todos cómo funciona esto de alguna manera, y cosas de este tipo. Pero yo me estoy encontrando gente constantemente en Notting Hill y en otras 50.000 librerías de barrio que están haciendo montones de actividades y que digo, joder, qué valía que tiene este tío como escritor, cómo transmite, cómo te arrastra, cómo te hace beberte una página detrás de otra sin parar. Y a lo mejor el top ten que tienes en tu librería, y hablo de tu librería porque no quiero hablar de los grandes almacenes o almacenes de estos que te venden los libros como un kilo de patatas, porque es que ya me condeno.
Sí, sí, a mí me subleva, lo siento decir esto, porque todo el mundo tiene derecho a libremente hacer lo que quiera, pero las librerías que se denominan ahora low cost, que es un libro 3 euros, 2 libros, 5, 3 libros, 10, eso me parece una aberración. Una aberración. Entonces, es vender melocotones o melones.
Efectivamente, vamos a ver. Es un poquito el equilibrio, Luis. Todos sabemos lo que cuesta en sí hacer el libro. Digo, el gasto de impresión, que es mínimo, pero tienes una maquetación, tienes una edición, tienes una corrección, tienes una portada, que todo esto va incrementando el valor del libro, y cuando se venden miles de unidades, el peso específico de todo esto que he ido enumerando son céntimos. Pero cuando muchas veces estamos hablando de escritores noveles que se hacen tiradas de 100 unidades, incluso de menos, esto encarece muchísimo el libro.
Claro, claro, claro. Mira, yo, anécdota que te cuento. Un libro de una compañera de la asociación que tenía de precio venta al público 18 euros, me lo encontré en una librería de estas que te comento, lo adquirí, por vergüenza todavía, digo yo, este libro me lo llevo de aquí, que es de mi compañera, por 3 euros. No se lo quise decir a ella, porque el libro iba dedicado, o sea, ella lo había dedicado a una persona, que posteriormente lo había vendido por lo que paga este tipo de empresas, que son 20 céntimos. Entonces, un libro dedicado, nuevo, que podía tener en la calle como mucho un año o menos, la persona que lo había adquirido ya se había deshecho de él por 20 céntimos, y yo lo adquirí por 3 euros.
Pero fíjate, Luis, yo hay algo que me planteo. Yo me acabo de cambiar de casa, y para mí el handicap de la mudanza ha estado en cómo trasladar y cómo recolocar mis libros. Pero a renglón seguido digo, y el día que yo no esté aquí, ¿qué va a ser de mis libros? Seguramente que los voy a ver en una librería de estas locos, comprados a 20 céntimos, o incluso me los tirarán a un contenedor de estos de papel.
Pues sí, porque las librerías de antiguo es otra cosa. O sea, son entrañables, o sea, son maravillosas. El librero te explica, el librero conoce a todos los autores, y eso es diferente, eso
yo
es precioso.
Yo me puedo tirar horas buscando algo que obviamente está descatalogado y que solo lo puedes localizar en estas librerías, ¿no?
Exacto, pero son cosas diferentes. El librero de antiguo, o las ferias del libro antiguo y de ocasión, esas no tienen nada que ver con lo que estamos hablando de vender los libros al peso, ¿no? Un kilo de libros, ¿no?
En fin, Luis, vamos un poquito a retomar nuestra conversación. Nos habíamos quedado que llegábamos al comienzo de la pandemia, tu primer poemario había visto la luz, y cómo sigue tu carrera literaria en estos 10 meses tan complicados que llevamos.
Bueno, durante el confinamiento, aparte de que los primeros 15 días todos los escritores, más o menos, o la mayoría, quedamos en shock y no quedamos capaces ni de leer ni de escribir nada. Pero pasado ese primer shock, me lié a escribir, colaboré con un autor que quería contar una experiencia personal dentro del hospital, y él no era escritor, pues colaboré con él, se lo edité, y yo escribí un libro de poemas y relatos que lleva por título Briznas de Soledades, que es un libro con ilustraciones y va alternando un poema, un relato, un poema, un relato, bueno, y una ilustración de cada uno de ellos, ¿no? Y también muy contento también con ese libro, muy emocional, muy de lo que estaba sintiendo, porque el título Briznas de Soledades es porque todo lo escrito lleva como denominador común la soledad en todas sus facetas, ¿eh? No, la soledad no es por definición triste, la soledad elegida es maravillosa. Entonces yo ahí trato 12 relatos diferentes de la soledad y 12 poemas diferentes de la soledad.
Y fíjate, aquí además voy a hacer un inciso para aquellos perezosos de la lectura que dicen, oye, es que a veces para leer necesitas tiempo, y sí, obviamente, cuando lees una novela, para no perderte parte del argumento, necesitas centrarte y dedicar un tiempo exclusivo a esto. Pero cuando hablamos de poesía, cuando hablamos de relatos, como es este caso de este libro que nos acabas de anunciar, es el típico libro perfecto para aprovechar que estás en una sala de espera de cualquier médico, cualquier abogado, lo que sea, en el metro, en cualquier sitio. El relato y la poesía es perfecta para dedicar estos minutos que tenemos de espera en cualquier sitio.
Sí, sí, porque la novela efectivamente tienes que llevar ese hilo, el hilo conductor más fresco, ¿no? Y por lo tanto requiere más tiempo de dedicación y más continuidad. Pero los libros de poesía y de relatos son para degustarlos, ¿no? No para leer de tirón, sino bueno, ahora me leo un relato, puedo tardar 20 minutos, como tú dices, puede ser el rato de espera, puede ser un trayecto en un medio de locomoción, y la poesía igual, hay que degustarla.
La poesía lo que además deja ese regustito de que tú lo lees por una primera vez y luego tienes esa necesidad de volver a ese poema y degustarlo con tranquilidad, con calma,
claro, claro,
de una forma claro, sosegada. Es la grandeza de la poesía, me parece a mí.
Pues sí, así es, así es.
Bien, Luis, ¿y por qué no compartes un poema de este último libro tuyo con nuestros oyentes?
Bueno, voy a leerte, porque no tengo ahora mismo aquí a mano.
No, tranquilo, yo era pues un poquito, como acabamos de hablar con él, de él, digo, pues...
Sí, pero, pues mira...
Obviamente, a lo mejor nos tienes preparado otra cosa.
Pues, sí, otra cosa, porque quería irme a un poema de amor, un poco para comparar lo que era la reivindicación... Con el amor en la expresión más romántica. Entonces quería leer un poema que le tengo mucho cariño, porque este poema se estrenó en el Teatro Cervantes con 400 espectadores, abarrotado, con música de Ara Malikian, el violinista, y lo interpretó a la danza la coreógrafa de Alcalá de Henares, Pilar Barbancho, que tiene una escuela de baile, ya es bailarina profesional, bailadora, y ella interpretó mi poema con música de Malikian, y es un poema de amor, a ver qué le parece a las personas que lo escuchen, porque pretende ser romántico, envolver en la atmósfera, ¿no? Crear atmósfera. Entonces, si quieres, te lo recito.
Perfecto. Pues vamos a cerrar los ojos y a escucharte, Luis.
Buenas noches, princesa, camelia sembrada en futuro incierto, crepúsculo que apaga el fuego de mil batallas sin armadura. Credo que recita el amor, bailarina de sones confusos, pero vienen amaneceres radiantes y brasa cuando anochecen los sueños. Buenas noches, princesa. Mira con ojos de madre selva por la rendija del espacio y el tiempo. Cómo te anhelan los pasos de cachorro, de enamorado semblante. Sí, mira que los sueños tienen aromas, elixires de abetos persas, alhajas de jeque en arenas ocres, donde rendidas las rosas descansan. Buenas noches, princesa de mis amores, cometa en firmamento con olas, risa de jardines de Edén, flecha que atraviesa el anhelo donde se abandona la soledad. Batir de alas audaces, construidas con suaves tejidos, traídos en olas sinuosas, a lomos de una galera. Buenas noches, princesa prendida de ilusión, canción de lira imperiosa, siguiendo el tímido aliento con el que dos corazones anudan amores, grabados con suave cintel. Eres el sueño que suspira colmado, la fugacidad del instante, esperanza de galerna y un suspiro eterno. Buenas noches, princesa de transparencias. Descansa conmigo, enlazados, unidos, fundidos de felicidad. Este es el poema de amor que te comentaba.
Precioso, precioso, precioso. Y un poquito al hilo de lo que hablábamos antes, de que cualquier cosa nos provoca algo, ¿no? Cuando empieza Buenas noches, tristeza, todos nos vamos a La vida es bella, ¿no? Y a lo mejor fue ese el punto de inspiración del poema, ¿no? Esta manida frase de la película. Pero a lo mejor vino por algún otro texto, alguna otra cosa, ¿no?
Bueno, ese poema sí que es real. Este poema estaba viendo a mi pareja. Uh-huh. Y lo escribí para ella y lo escribí contemplándola en una noche en la que estás lleno de amor y, uh-huh. y sientes que la persona que tienes a tu lado complementa absolutamente tu vida.
De esas noches especiales que crees que estás rozando el cielo con la yema de los dedos, ¿no?
Exacto, qué bonito, exacto, exacto.
Sí. Bueno, Luis, ahora me gustaría, creo que hemos hecho un recorrido por toda tu carrera literaria, ¿no?
Bueno, nos quedaría terminar con un ensayo de un asteroide que existe de verdad que puede impactar con la Tierra en 2068, uh-huh. Apophis, que salió en diciembre, en 999-42 Apophis, ya digo que es un asteroide que existe de verdad, es novela corta, es ensayo. Y saldrá ahora, próximamente, un libro divertido para mí, que se va a denominar Antológico, que lo que reúne es una recopilación de prólogos que yo he escrito para otras personas, uh-huh. aproximadamente una docena de prólogos que yo he escrito, pues los recopilo. Uno también, algún prólogo que han escrito para mí, dos, tres, cuatro prólogos que me han dedicado en mis libros. Utilizo introducciones que hay en mis libros, utilizo algún epílogo también de mis libros, escrito por otras personas, dedicatorias, menciones, un libro de recuerdo de 20 años de trayectoria para mí, para divertirme, ¿sabes? Uh-huh. Porque realmente no es un libro, no va a ser un libro comercial, sino pues para regalarlo a estas personas que me dedicaron un prólogo o a las que yo les dedico un prólogo y para ha sido un libro para obsequiarme a mí mismo 20 años de trayectoria.
Perfecto, un bonito detalle para ti mismo y para tus amigos y colaboradores, ¿no? En tu faceta literaria. Te decía, Luis, que llegado este momento a mí me interesa mucho que nos hables un poquito de este espacio de eventos de Nothing Hill, aparte de la librería, y que nos hables de la Asociación de Escritores un poquito.
Bueno, pues brevemente, para no extenderme, existió una librería en Alcalá de Henares, en el centro, Nothing Hill Bookshop, que la pandemia y la crisis obligó a cerrarla. Pero arregló seguido, o sea, totalmente seguido, cogí otro local más grande, un local que produce unas vibraciones maravillosas, es un local increíble, de luminoso y de alegre. La librería también lo era, también era muy luminosa. Y en este caso se denomina Notting Hill Cultural. Notting Hill, la película de Hugh Grant y Julia Roberts. Uh-huh. Y en este caso, Notting Hill Cultural es una sala, un espacio multicultural, donde puedes encontrar teatro, micoteatro, monólogos, cantautores, poesía, presentaciones de libros, puedes encontrar yoga, puedes encontrar biodanza, todo. Llevamos poquito, llevamos desde enero, se cerró la librería el 15 de diciembre, y el 20 y tantos ya estábamos haciendo un recital poético en el nuevo espacio, o sea que fue todo seguido. Uh-huh. Llevamos mes y medio, muy exitoso, el ambiente o el olorcito que da es de éxito total, porque uh-huh. son cosas que las notas, ¿no? Notas el interés de la gente y notas las llamadas. Este espacio está abierto a cualquier persona que quiera hacer algo cultural. Claro, viendo la programación, me gusta programar con mucha antelación. Yo tengo ahora mismo febrero y marzo ya programados y ya estoy empezando abril. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta esa antelación, esa agenda, está abierto a cualquier persona que quiera hacer una actividad cultural. Uh-huh. Y luego la asociación... Sí, dime.
No, un poquito el ir un paso a más, reconvertir lo que es una antigua librería en espacios realmente creativos, porque es de lo que estamos hablando, de espacios creativos y de exposición a la gente que va buscando esto, ¿no? Que va buscando arte, que va buscando sensibilidad, sentimientos, expresión, ya sea danza, sea poesía, sea teatro, un espacio multicultural, y que estoy seguro que es hacia donde hay que ir encaminándose en este mundo tan cambiante en cuanto al concepto clásico de lo que es librería, ¿no?
Claro. No sé si sería conveniente decir a las personas que nos escuchan dónde está situado.
Ah, quizás. Perfecto, Luis.
Bueno, pues es en Alcalá de Henares, en el centro comercial Los Pinos, en el Paseo de Los Pinos sin número. Es una zona que se denomina aquí como barrio El Chorrillo, más uh-huh. o menos. Y está... En la primera planta es el local número 37.
Uh-huh. Y que esto, si no recuerdo, Los Pinos es la dehesa, el que está pegando a la carretera de Barcelona.
Sí, ¿eh? Esa es la dehesa. Este es más pequeñito, está sufriendo mucho también la crisis económica y uh-huh. la verdad es que hay locales que están cerrados, pero es muy entrañable, es un centro comercial muy íntimo, muy entrañable. Uh-huh. Y el local, pues ya te he comentado al principio, que da unas vibraciones, es un local que todo el que entra se enamora y dice, ay, pero qué bonito es esto, ¿no? Ajá. Tiene alma, tiene sí. magia, ¿no? Que es lo que los artistas muchas veces y los poetas, la cuestión está en tener esa magia, ¿no? Ajá. El local la tiene.
Pues por allí no reencontraremos, Luis, estoy seguro.
Claro que sí. Y la asociación, para terminar... se constituyó hace 10 años, es una asociación que quiere mantenerse en un máximo de 90 asociados porque crecer más distorsiona la posible atención y crearía o requeriría de una infraestructura mucho más compleja. Entonces es una asociación sin ánimo de lucro, de personas que escriben en todos los géneros, de todas las edades y... que lo que pretende es difundir cultura. Para nada es una plataforma de venta de libros, no lo es, ni pretende serlo, ni lo será jamás. Eso no quiere decir que no acudamos a ferias del libro como asociación y se produzcan ventas. Claro que es así, y en la librería, en Notting Hill, o en distintas presentaciones, pero no es el objetivo.
No es el objetivo.
El objetivo es cultural y compartir entre todos una misma afición.
Efectivamente, es el carácter de una asociación de escritores, obviamente.
Ayudarse
los unos a los otros y la promoción, no la venta.
Eso es.
Uh-huh. Bien, Luis, pues llegado este momento nos hemos comido el tiempo, pero Me gustaría escucharte nuevamente recitando otro poema.
Pues venga, vamos a terminar, como hemos leído, uno social, ¿no? El tema de los refugiados. Y hemos leído uno de amor, pues ahora me gustaría leer uno de recuerdo, pues sobre todo como homenaje también a mi esposa que falleció, y porque de muchas formas mi vida siempre va ligada a una gran mujer que apoye mis actividades y mi estado emocional, ¿no? Y creo que he tenido la satisfacción de contar con mujeres excepcionales a mi lado. Entonces llevaría por título Silencio. Es un poema duro, muy duro, de pérdida. Voy con él. Silencio cuando la vida no late. Silencio en la confusión de la noche con el día, las lágrimas agotadas en un agosto sin luz. Silencio si las palabras no calan el alma, la ausencia gana la batalla y los tulipanes abrazan el negro en la soledad de un instante sin fin. Silencio en la amistad de la almohada, calidez de un reposo sin descanso, abismo que se cierne al oscurecer con los lamentos ahogados en llanto. Silencio amargo, irreparable, atronador. Silencio, silencio. Es un poema duro.
Muy duro, pero obviamente para los oyentes de Poesía en el Aire queda claro que Luis Compés es un poeta intenso, un poeta que expresa mucha fuerza con su poesía y que ya sabéis, amigos, a Luis Compés lo podéis encontrar en Alcalá de Henares, en este centro comercial donde tiene esta librería y este espacio para compartir creatividad. Probablemente un espacio que volverás a visitar una vez que te des cuenta que ahí se está generando creatividad, se está generando cultura y cultura de la buena. Así que esperamos encontraros en este espacio cultural nuevo de Nothing Hill. Y nada, Luis, ha sido un placer tenerte este viernes con nosotros. Y nada, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. De verdad que es que a gusto charlando contigo. Un gran amigo, una gran persona, un gran profesional. Te admiro y te aprecio muchísimo. Y de verdad, muchas gracias. Ha sido un gran placer.
Y nada, amigos, nosotros nos encontramos el próximo viernes en Poesía en el Aire.